Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anuncia una orden ejecutiva para suspender la inmigración debido a la pandemia del coronavirus. La polémica sobre la reapertura del país y la reactivación económica persiste mientras se intensifica el esfuerzo por mayores pruebas. El presidente de México expresa agradecimiento a su colega Donald Trump por su solidaridad en un par de temas. Y las familias de las personas que murieron junto a Kobe Bryant presentan una demanda contra la compañía del helicóptero. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 21 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Estados Unidos suspenderá temporalmente la inmigración debido al coronavirus, anunció el presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal con este informe.
El presidente Donald Trump dijo el lunes que firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos debido al coronavirus. El mandatario anunció en Twitter, y citamos, a la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los empleos de nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos. No ofreció detalles acerca de cuáles programas de inmigración podrían resultar afectados por la orden. La Casa Blanca no dio más detalles sobre el anuncio que Trump tuiteó. Debido a la pandemia, el procesamiento de casi todas las visas en el Departamento de Estado, incluyendo las de inmigrantes, está suspendido desde hace semanas. Entretanto, la administración Trump apeló el lunes una orden de un tribunal federal que requiere que la patrulla fronteriza proporcione camas, frazadas, duchas, alimentos de calidad y evaluaciones médicas para los inmigrantes que sean detenidos en instalaciones de Arizona durante más de 48 horas. El gobierno no mencionó una razón para su apelación, pero abogados gubernamentales argumentaron en la corte que no se había demostrado ninguna violación constitucional y que la patrulla fronteriza ha tomado medidas para reducir el tiempo que las personas están detenidas. En febrero, el juez David Bury falló en favor de los migrantes que demandaron hace casi 5 años por lo que describieron como condiciones inhumanas y peligrosamente sobrepobladas en el sector de Tucson, en Arizona, que abarca la mayor parte del estado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y autoridades en Nueva York anuncian que los migrantes, incluidos los indocumentados, recibirán apoyo durante la crisis del COVID-19. Celia Mendoza tiene este reporte.
El estado de Nueva York registró un descenso en el número de personas que han muerto, esto según el gobernador Andrew Cuomo, asegurando que en las últimas 24 horas, 478 personas perdieron la vida debido al coronavirus. A pesar de ser una terrible cifra, indicó el mandatario estatal, muestra una reducción que no se había dado desde hace 2 semanas, cuando las cifras se mantenían por encima de los 600 muertos. Hasta el momento, más de 14.000 personas han muerto debido a esta enfermedad en el estado y por lo menos 240 mil tienen coronavirus. Mientras tanto, el alcalde Bill de Blasio anunció que una asociación con la Fundación Open Society para establecer un programa de ayuda a emergencia para migrantes durante esta crisis sanitaria en la ciudad de Nueva York les permitirá dar fondos a los migrantes entre $400 a $1,000. El alcalde Bill de Blasio aseguró cuando hizo el anuncio que los migrantes son el corazón de esta ciudad y son nuestros amigos, vecinos y colegas, agregando que esta crisis ha demostrado que es más importante que nunca que los neoyorquinos se cuiden los unos a los otros. El anuncio de la ayuda a los inmigrantes indocumentados surge al mismo tiempo que al gobernador Andrew Cuomo se le había cuestionado acerca de la posibilidad de entregar fondos para esta población, precisamente después de que California había anunciado que daría ayuda a los inmigrantes indocumentados. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
En tanto, el vicepresidente Mike Pence asegura que se hacen todos los esfuerzos para proveer la mayor cantidad de pruebas para el COVID-19 en todos los estados del país. Los detalles con Tony Cano.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sostuvo este lunes una serie de reuniones con los gobernadores del país para analizar la propuesta del gobierno de reanudar paulatinamente las actividades y se refirió a la importancia de los tests durante la primera fase. Hablamos durante una teleconferencia sobre las pautas para abrir nuevamente Estados Unidos y escuchamos a los gobernadores del país explicando el progreso que han hecho. Gobernadores de Nueva Jersey, Connecticut, Florida, Louisiana, Texas y Michigan. El vicemandatario dijo que cree que las pruebas ahora disponibles permitirán a los estados pasar a la fase 1 de la reapertura. La Casa Blanca ha esbozado 3 etapas para que los estados vuelvan a abrir y algunos gobernadores han dicho que comenzarán a reabrir gradualmente. Gobernadores han pedido a la Casa Blanca que invoque sus poderes federales para que la industria privada aumente la producción de suministros médicos mientras los profesionales de la salud luchan para frenar el virus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una consecuencia del COVID-19 es la dificultad que enfrentan miles de personas para conseguir los alimentos diarios, especialmente aquellos que quedaron desempleados. Y este tema es una de las grandes preocupaciones de la organización Hunger Free America, y Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Según información de la organización Feeding America, en 2017, 40 millones de personas sufrieron de hambre en Estados Unidos. La crisis económica que atraviesa el país a cuenta de la pandemia preocupa, pues la situación se ha agudizado y está golpeando también a los menores, asegura vía Skype el director ejecutivo de Hunger Free America.
Al menos uno de cada 3 niños en Estados Unidos reciben raciones de comida. Eso fue al menos un aumento de 5 veces en los últimos meses, por lo que estamos viendo la mayor crisis de hambre que Estados Unidos ha visto.
Pese a que el experto asegura que la población más afectada es la nacida en el país, no da una mirada tranquila hacia los inmigrantes sobre quienes carecen datos exactos.
Muchas personas que son inmigrantes en los Estados Unidos tienen profesiones menos remuneradas que también tienen el mayor riesgo en esta crisis. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, repartidores, trabajadores de restaurantes. Ahora hay muchos inmigrantes que tienen ingresos más altos, médicos o abogados, contadores, pero solo inmigrantes proporcionalmente en Estados Unidos, particularmente los inmigrantes recientes, tienen profesiones con salarios más bajos.
Una alerta a través de la cual se piden ayudas adicionales para esta población que cada vez se ve más golpeada con los hechos actuales, es elevada y expuesta ante las autoridades federales, locales y otros posibles interesados que puedan ayudar a acortar la brecha. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Y pese a la pandemia del COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene esperanzas de poner en vigencia el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y anticipa que está planificando visitar Washington, D.C. Sara Pablo tiene el informe.
Como una muestra de agradecimiento por la solidaridad de los gobiernos de Estados Unidos y de China para enfrentar la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la posibilidad de visitar ambos países, luego de que han facilitado la compra de respiradores para la atención de los infectados por COVID-19. En el caso de Estados Unidos, detalló que le ofreció a su homólogo Donald Trump reunirse entre junio y julio, encuentro que serviría para poner en marcha el Tratado Comercial de América del Norte. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, no descartó la posibilidad de que el mandatario estadounidense sea quien visite México, pero dijo que aún no hay nada definido y dependerá del desarrollo de la pandemia. De concretarse la visita a Washington, sería el primer viaje al extranjero de Andrés Manuel López Obrador a un año y medio de haber asumido la presidencia.
No deja de ser un gesto de solidaridad que nos permita tener estos 1,000 ventiladores. Y hace poco se portó bien cuando nos estaban obligando a reducir la producción petrolera. El propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle en lo personal por estos apoyos, pero también si podemos implementar el Tratado de Libre Comercio. De eso va a depender también.
López Obrador detalló que el presidente de China, Xi Jinping, también lo invitó a su país y está evaluando la visita. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de El Salvador y los municipios de todo el país implementan nuevas medidas restrictivas para luchar con la propagación del COVID-19. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Los estrictos controles de movilidad que buscan frenar la propagación del COVID-19 en El Salvador abarcan los mercados municipales y el centro histórico de la capital. Las personas para ir a comprar o a vender alimentos, medicinas o productos de primera necesidad deben justificar ante un agente de policía o un efectivo militar. Escuchamos al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason.
Lo que se busca con esto es que solo las personas que tengan algo puntual que venir a hacer a este sector puedan ingresar.
El presidente Nayib Bukele autorizó las actuaciones de los 262 alcaldes del país para que previa coordinación con Protección Civil puedan ampliar las restricciones y ordenar cierres de movilidad, incluyendo los mercados municipales, que son sitios donde los ciudadanos adquieren productos a bajo costo. Este es un punto en el que hay opiniones en favor y en contra.
No importa, para la necesidad de todos, ¿verdad? Hay que hacerla, hay que ser obediente a las autoridades.
Igual siempre se agloroma la gente y... es un poco contradictorio esto que es.
Juan Pablo Álvarez, alcalde de Soyapango, un municipio ubicado al oriente de San Salvador, expresa su confianza en la medida.
Un anillo de contención puede servir para verificar que la población garantice la cuarentena y obviamente que las autoridades respeten los derechos humanos de la población.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, organismos nicaragüenses piden ayuda de la comunidad internacional para sus compatriotas varados en las fronteras. Daliana Ocaña tiene detalles.
Varias organizaciones de nicaragüenses en el exilio dirigieron urgentes comunicaciones a representantes de organismos internacionales de derechos humanos, de socorro, así como líderes religiosos, para solicitar gestiones diplomáticas y ayuda humanitaria para que el gobierno del presidente Daniel Ortega permita a más de 90 nicaragüenses ingresar a su país. Aide Castillo, integrante del Instituto de Liderazgo de las Segovias, dijo a La Voz de América que desde hace unos 22 días, un grupo de 91 nicaragüenses se encontraban varados en El Salvador y la mitad de ellos obtuvieron un salvoconducto para atravesar el territorio hondureño e ingresar a su patria. Sin embargo, al llegar al puesto fronterizo no se les permitió la entrada.
No tienen ni siquiera dónde ir a hacer sus necesidades. Están ahí a campo abierto, durmiendo debajo de los furgones y todo.
Pese a los esfuerzos de La Voz de América, autoridades de migración y extranjería no respondieron al requerimiento de una reacción oficial. Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo que existe un equipo interdisciplinario encargado de definir las medidas que se tomarán en el marco de la pandemia.
Aquí hay un equipo interinstitucional de migración, extranjería, salud, que son los que definen las políticas del coronavirus.
Sin embargo, hasta la fecha ningún miembro del equipo interdisciplinario del Estado ha comparecido para aclarar la situación de los migrantes varados en la frontera. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Autoridades hondureñas recibieron a una brigada médica cubana para apoyar la lucha contra el COVID-19. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Autoridades hondureñas recibieron en San Pedro Sula, ciudad ubicada en el norte del país, a una brigada médica de Cuba conformada por 20 especialistas que apoyarán a personal hondureño de salud en la lucha contra el COVID-19. Y donde se ha reportado el mayor número de casos de la pandemia. El viceministro de Salud, Luis Cosenza, explicó detalles del trabajo que desarrollarán los médicos cubanos.
Unos especialistas, como las licenciadas en cuidados intensivos, van a ser distribuidos en el Hospital Mario Catarino Rivas y en el Leonardo Martínez, que es donde tenemos las unidades de cuidados intensivos. Los epidemiólogos harán trabajo de campo.
Por su parte, Carlos Umaña, galeno hondureño y miembro del Colegio Médico, dijo que la opción frente a la falta de personal era la contratación de médicos hondureños actualmente desempleados.
Creemos que lo más conveniente es contratar médicos hondureños, que hay 8,000 desempleados. Así es que no hacemos ningún comentario. Estas personas pues las trae el gobierno y que sea el gobierno que finalmente diga los gastos que va a incurrir.
En tanto, los especialistas cubanos aseguran estar listos para cooperar, como afirma Carla Migdania Conte.
Nos sentimos muy felices y orgullosos porque el pueblo cubano siempre ha estado dando el paso en mano a todos los pueblos que lo necesiten. En este momento nos dijeron para Honduras y aquí estamos presentes.
Hasta la fecha, los casos de COVID-19 en Honduras suman 477 confirmados. De estos, 46 han fallecido y 26 recuperados. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras, el gobierno de Uruguay continúa sus esfuerzos para repatriar a sus ciudadanos que se encuentran en Venezuela, pese a las dificultades que eso significa. Leonardo Luzzi nos informa.
Este martes se retornó a Montevideo el avión de la Fuerza Aérea que trajo a más de 40 uruguayos y venezolanos residentes en Uruguay que habían quedado varados en Venezuela. El avión Hércules, que Estados Unidos había donado a Uruguay a comienzos de los años 90, transportó además desde Caracas a 2 ciudadanos paraguayos, 1 argentino y 15 brasileños. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19, repatrió a unos 3,000 uruguayos, según lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi.
Estamos trabajando todos los andariveles posibles para que ningún uruguayo varado tenga que quedarse en el lugar en donde está y pueda volver a casa.
El avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya había partido desde Montevideo con 52 venezolanos que pidieron ser llevados de regreso a su país. La nueva administración de Uruguay del presidente Lacalle Pou, que tiene diferencias políticas con el régimen del presidente Nicolás Maduro, enfrentó problemas con Venezuela para poder asegurar el aterrizaje y traer a los uruguayos, según lo había mencionado el canciller.
La verdad que no estamos solos, esto no quiere decir que sea un consuelo, porque ningún país ha logrado poder enviar un vuelo humanitario a Venezuela y traer a su gente.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Los ganaderos en Venezuela enfrentan más dificultades para proveer sus productos a la ciudadanía. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
La situación que atraviesa el sector agropecuario del país no es convencional y a juicio de Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, difícilmente otro país en el mundo enfrenta las dificultades que se registran en territorio venezolano. En entrevista con La Voz de América, Chacín detalló que menos del 18% del sector agropecuario ha sido atendido a pesar de que forma parte de los grupos priorizados que deberían tener acceso a combustible para continuar con sus operaciones y considera además inviable pagar los aproximadamente $4 por litro de gasolina ofrecida en el mercado negro.
Las estaciones de servicio están cerradas, pero aumenta el mercado negro para poner combustible. Y eso, de alguna forma, alguien quisiera que diera una explicación debido a que eso está custodiado y que no debiera ser así, y que debieran de estar atendiendo a los sectores que fueron llamados a la emergencia.
Chacín insiste en que los productores agropecuarios harán los esfuerzos necesarios para tratar de mantener la producción en el país, pero advierte que es imposible si no se garantizan las condiciones y anticipa que sin acciones oportunas podría generarse una nueva situación de desabastecimiento.
Si no hay combustible, no creo que podamos maniobrar mucho tiempo más. Las fincas quedarán abandonadas, botadas, a la suerte de Dios, porque imposible. Nosotros no estamos cerca de los centros poblados.
El máximo representante del sector ganadero del país sostiene que recuperar el sector en las condiciones actuales no es nada fácil y adelanta que, entre otras cosas, se requiere financiamiento, acceso a tecnología y al menos 15,000 tractores, pues los que funcionan se encuentran obsoletos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, Expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América y esta es otra noticia destacada. La batalla política rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre se ha trasladado a los medios virtuales, utilizando las redes sociales con una inversión multimillonaria. Jorge Agobián tiene el reporte.
Los grandes mítines tienen más de un mes en cuarentena, pero en Estados Unidos la campaña política no se detiene.
La manera de hacer campaña es totalmente diferente de lo que habíamos pensado.
Jessica Reis lo sabe porque dirige una agencia de publicidad que hace seguimiento a los mensajes políticos en plataformas digitales. La mirada de Trump y Biden, nos dice, está puesta en la campaña digital en Google y Facebook aún más desde marzo, cuando se agudizó la crisis sanitaria por el coronavirus.
Biden ha gastado más de Trump por $3 millones, pero los dos están haciendo cosas totalmente diferentes en línea.
Con transmisiones en vivo por Facebook y otras redes sociales que hace el equipo de campaña de Donald Trump para conectar con su base, pero también anuncios de campaña cuyos contenidos son analizados por los expertos.
Propagandas más defensivos, por su respuesta al coronavirus.
Su oponente demócrata, Joe Biden, hace la ofensiva.
Donald Trump left America exposed.
Pero la mira de sus mensajes también tiene otro objetivo, según la analista.
Es la captación de los fondos, el fundraising.
Biden recibió el apoyo de sus excontrincantes demócratas y también el del expresidente Barack Obama. El presidente Donald Trump no desestima la posibilidad de que en medio de la recuperación del país de la pandemia puedan realizarse actos masivos de campaña antes de noviembre. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Miembros de las familias de 4 de los 8 pasajeros fallecidos junto con Kobe Bryant y su hija Gianna en un choque de helicóptero se unieron a la viuda de la estrella de la NBA e interpusieron también una demanda por muerte por negligencia en contra de las compañías propietarias y que operaban la aeronave. Las demandas a nombre de 3 miembros de una familia y una mujer que ayudó a entrenar a la hija de 13 años de Bryant fueron presentadas electrónicamente en la Corte Superior de Los Ángeles. El par de demandas llega a casi 2 meses de que la viuda de Bryant, Vanessa, también demandó a la empresa Island Express Helicopters, la cual operaba el Sikorsky, y a su dueño, el Island Express Holding Corporation. A diferencia de la extensa demanda de Vanessa Bryant, los nuevos e idénticos casos de 7 páginas no mencionan al piloto fallecido, Ara Sobayan, o a su representante como acusados. Todas las demandas acusan que las dos compañías fueron descuidadas y negligentes. Los peloteros de Grandes Ligas están molestos ante la posibilidad de que los equipos pretendan realizar recortes salariales adicionales en caso de que se lleven a cabo encuentros en estadios vacíos debido a la pandemia del coronavirus. Su molestia se avivó la semana pasada cuando el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, comentó que el presidente de los Mets, Jeb Wilpond, le dijo que el sindicato tendría que acceder a salarios más bajos en caso de que haya partidos sin aficionados. Y ante la clara posibilidad de reanudar el deporte profesional en estadios vacíos, un sondeo reciente reveló que la mayoría de los aficionados en Estados Unidos no se sentiría seguro de acudir a partidos sin que exista una vacuna contra el COVID-19. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El manuscrito del clásico de Bob Dylan de los años 60, The Times They Are A-Changin', será vendido por un precio inicial de $2,200,000, lo cual podría establecer un récord mundial. Gary Simmet, propietario de Moments in Time, un establecimiento comercial ubicado en la ciudad de Los Ángeles, dijo que la letra de la canción, escrita en una hoja de cuaderno con borrones y garabatos, fue originalmente propiedad del manager de Bob Dylan, Jeff Rosen, y que ahora la está vendiendo un coleccionista privado. Simmet dijo a la agencia de noticias Reuters que no se trata de una subasta, sino de una venta directa. The Times They Are A-Changin', escrita por Dylan en 1963 y publicada al año siguiente, 64, en el álbum del mismo nombre, según entendidos, es una de las más significativas canciones de protesta de la década de los años 60. Simmet agregó que también venderá las letras de otras dos canciones de Bob Dylan, Subterranean, Homesick Blues, por $1,200,000, y la eterna balada Lady Lay por $650,000. En 2014, Like a Rolling Stone de Bob Dylan también se vendió por $2,000,000, pero esa sí fue subastada, en aquel caso por Sotheby's, en la ciudad de Nueva York. Hace unas semanas, parte de la letra de Hey Jude de Paul McCartney se vendió en una subasta en línea por $910,000 y un borrador de American Pie de Don McLean se subastó por $1,200,000 en el año 2015. Hace 35 años, en 1985, Somos el Mundo, We Are the World, del grupo de artistas USA for Africa, llegó al número uno del otro lado del Atlántico, en el Reino Unido. Como ustedes saben, USA for Africa fue la respuesta de los artistas estadounidenses a Band Aid de los británicos en sus esfuerzos por controlar las hambrunas en África en plena década de los años 80. En We Are the World, en Somos el Mundo, cantaron Stevie Wonder, Tina Turner, Bruce Springsteen, Diana Ross, Bob Dylan, Ray Charles, Billy Joel, Paul Simon y los compositores del tema Lionel Richie y Michael Jackson. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América, cerca de Washington. Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.